Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, ahora lo digo casi bien, ¿eh? Bárbaro.
Sí, pues bien.
Casi bien. Casi
bueno,
bien.
Me alegro. Claro. Acá te escuchamos bárbaro.
Bueno, bárbaro, me alegro mucho. Bueno, sigue todo igual acá desde el punto de vista climático, sin grandes cambios. Esperemos que no llueva, ¿no? Que no se...
No han dado lluvias, ¿eh? Así que ya tranquilo.
¿Va a haber caravana hoy, no?
¿Por?
No, déjelo ahí, no pregunte más.
No voy a contestar.
No conteste, déjelo. Bueno, todos sabemos que el Papa Francisco le prometió al doctor Tabaré Vázquez abrir los archivos del Vaticano, abrir los archivos de la dictadura, ¿no? Para encontrar los documentos que pudieran encontrarse allí referentes a la dictadura en Uruguay. Seguramente hay mucha cosa allí. El tema es cómo encontrar en un archivo tan vasto, ¿no? Sí. Hay una película de Tom Hanks que en algún momento quiere meterse, no me acuerdo cómo se llama ahora, se mete en el archivo del Vaticano. Es una cosa impresionante, ¿no? Uh-huh. Es impresionante. Guardado bajo 800 llaves y uh-huh. Todo tipo de medidas de seguridad. El problema es cómo buscar, pero van a aparecer cosas. Y mira, te cuento. Durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, la historia constató la presencia de numerosos sacerdotes religiosos e incluso obispos en las filas de la masonería, a pesar de los anatemas lanzados por los papas, ¿no? Uh-huh. El viejo Código de Derecho Canónico prohibía a los católicos, bajo pena de excomunión, inscribirse en la masonería y en organizaciones similares que maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas, decían, ¿no? El 19 de julio de 1974... una carta a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida a algunas conferencias episcopales más directamente interesadas en el tema, afirmó que dicho canon se aplica solamente a aquellas organizaciones que verdaderamente conspiran contra la Iglesia. Es decir, no todas, ¿no? Sin embargo, el 2 de marzo de 1981, la Oficina de Prensa del Vaticano divulgó un documento que intrigó a mucha gente y que recordaba la prohibición canónica. Pocos días después, el 17 de marzo, la policía descubrió en la caja fuerte de Licio Gelli, el fundador y capo de la PDUE, la PDUE era una logia masónica, ¿no?
Claro.
Una lista de 962 miembros de esa logia, donde figuraban poderosas personalidades de casi todos los sectores del sistema, de la política, del ejército, de los servicios de inteligencia, de los negocios y finanzas y de los medios de comunicación. Pero entre ellas estaban algunas de las más prominentes figuras del Vaticano, como el secretario de Estado Jean Billot, el ministro de Relaciones Exteriores, arzobispo Agostino Casaroli, el vicario de Roma, cardenal Ugo Poletti, también el arzobispo de Nueva York, Paul Marcinkus, y su secretario, monseñor Donato De Bonis. El primer ministro, Arnoldo Ferrani, ocultó la información, pero el 20 de mayo se hizo pública la lista, provocando la caída del gobierno italiano. El poder oculto estaba al descubierto e influyentes personajes estaban a punto de caer. Miguel Sindona, abogado y banquero siciliano, nacido en 1920, afincado en Milán en 1948, miembro de la PDUE desde 1964, con el número 1612, hombre de confianza de Pablo VI, que en 1969 le encomendó la política de inversiones vaticanas del extranjero, cuyo control tendrá hasta 1974, año en que se produjo la quiebra de los bancos de Sindona y fue sustituido por Roberto Calvi. Las historias de corrupción que incluyen la sospechosa muerte de Juan Pablo I en 1978, justo esto ocurre, esto es muy sintomático. Hay un libro muy interesante que se llama Por voluntad de Dios, escrito por el británico David Yalop, que es el primer libro que insinúa la posibilidad de un asesinato de Juan Pablo I, sí, porque justo el día antes, había anunciado a su gente más cercana que iba a terminar con todos estos miembros de la Iglesia, los iba a destituir a todos,
sí,
¿no?
Sí.
Esa noche sufrió un curioso paro cardíaco, sí, según el parte médico, ¿no? Esa misma noche fue.
Sí, sí.
Bueno, pero decía que estas historias de corrupción señalan al arzobispo norteamericano Paul Marcinkus, quien al frente del Banco Papal se había asociado al banquero Miguel Sindona con el jefe del vaciado Banco Ambrosiano Roberto Calvi, quienes hicieron misteriosas inversiones con el dinero del Vaticano. En realidad, el Banco del Vaticano participaba en el tráfico, en el producido, el tráfico de drogas y venta de armas de todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, así es.
Sindona terminó preso por desfalco, fue envenenado con cianuro en una cárcel de alta seguridad. Calvi apareció colgado bajo un puente del Támesis en Londres. En ambas muertes se marcó la responsabilidad de la propaganda DUE, la logia creada por Licio Gelli, quien, casualmente, a fines de los años 70, vivió en Uruguay. Según el libro Uruguay, País Vaciado, del periodista Miguel Carrió, entre los implicados en la densa trama de sobornos y lavado de dinero figuraba el banquero Mario Ortolani, quien estaba instalado en nuestro país desde 1970, y en 1981 era la eminencia gris del Banco Financiero Sudamericano, Bafisud, desde su aparentemente modesto cargo de subgerente general. Junto a Ortolani integraba el Consejo de Administración de Bafisud, representante de los intereses vaticanos, personalidades uruguayas del ambiente financiero, y el propio Licio Gelli. Entre los uruguayos figuraban integrantes de la familia Santayana, Julio Aznares, la familia Strauch y la familia Peirano Facio. Carrió explica en su libro que ese año se desarrollaba una guerra no declarada por la sucesión del dictador Aparicio Méndez en la presidencia de la República. Entre los generales, Luis Vicente Queirolo, integrante del clan Mailos, de que tenía negocios con la PDUE, y Gregorio Álvarez. Es precisamente esa relación de Queirolo con la, para ese momento, desgraciada organización mafiosa, lo que permitirá a Álvarez hacerse con el poder. Una vez en la presidencia, el dictador Gregorio Álvarez ordenó la incautación de los documentos encontrados en la casa que Licio Gelli tenía en Carrasco, Montevideo. Entre ellos había tres carpetas rotuladas: Macera, Emilio Eduardo, el hombre de la logia en Argentina, represor, genocida, ladrón de niños, amigo y socio del vicealmirante Hugo Márquez, que entonces era comandante en jefe de la Armada Uruguaya. Hacia 1982 el Bafisud ocupaba patrimonialmente el tercer lugar en el ranking bancario uruguayo, poseía una sucursal en San Pablo y en Argentina era propietario del Banco Continental. En enero del año 2008, Roger Rodríguez escribía en el diario La República: cuando en Italia se habla de Uruguay y de su dictadura, de inmediato surge la historia de las operaciones de la logia propaganda DUE, que en los años de los gobiernos militares en el Cono Sur tenía una de sus sedes operativas política y financiera en Montevideo. Esto lo dijo un periodista italiano que fue corresponsal en nuestro país. La observación se confirma en una serie de artículos publicados por la prensa italiana en las últimas semanas, se refería al año 2008, ¿no?, a enero del 2008, desde que el oficial de la Armada, Jorge Trócoli, había sido detenido por orden de la jueza Luisiana Pigliola por un pedido del fiscal Giancarlo Capaldo, quien indagaba desde hace 8 años los crímenes contra descendientes italianos en el marco del Plan Cóndor. Con el arresto de Trócoli, el fiscal Capaldo logró que se reactivara un caso que había quedado encajonado en la justicia italiana y pudo desempolvar una orden de captura sobre 140 represores de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, donde los ciudadanos italianos fueron desaparecidos. En toda la región hubo repercusiones. Cuando Licio Gelli desembarcó en el Cono Sur, las dictaduras le abrieron las puertas. Para el general Alfredo Stroessner, Gelli era anticomunista y por lo tanto aliado. En Chile se asoció con el general Manuel Contreras, que era el jefe de la DINA, ¿no? Sí. En Argentina con José López Rega, líder de la AAA, y con el almirante Emilio Eduardo Macera, ambos integrantes de la PDUE. Sí. En Uruguay, Gelli operaba desde la sede de la Orden de Malta, la empresa Promociones y Servicios, ubicada en el edificio Artigas, en la Ciudad Vieja, y se había asociado con importantes estudios jurídicos. Los generales Julio César Badora, Luis Queirolo, Eduardo y Rodolfo Zubía, entre otros, lo ampararon, a diferencia del Goyo Álvarez, quien dejó morir el Bafisud. En 1981, el inspector Víctor Castiglioni, entonces director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior, comandó un allanamiento en Carrasco en que se incautó el archivo de la PDUE, donde figuraban miembros uruguayos de la logia. En esa lista negociaron en sucesivas visitas con los primeros ministros italianos Giulio Andreotti y Bettino Craxi. Licio Gelli había participado en la Operación Gladio, una organización terrorista secreta anticomunista creada en Europa Occidental luego de la Segunda Guerra Mundial, con financiación de la CIA norteamericana y el M16 británico, para generar una estrategia de tensión que impidiera el acceso al poder de gobiernos comunistas o socialistas. En Gladio, en esa organización, Gelli conoció al neofascista Stefano Della Chiae y al terrorista ultraderechista Vincenzo Vinciguerra, quienes participaron directamente en uno de los más siniestros atentados elaborados por la coordinación represiva del Plan Cóndor, el intento de homicidio contra el chileno Bernardo Leighton en Roma en 1974, y también contra un terrible atentado que se realizó entonces en una estación de trenes en la ciudad de Bolonia, en Italia. Entre 1973 y 1976, los represores uruguayos de OCOA y del Servicio de Información de Defensa actuaron en Buenos Aires en coordinación, primero con la AAA de Rega y luego con el Batallón 601, que comandaba el general Guillermo Suárez Mason, miembro de la PDUE. En 1977, Trócoli operó desde el FUSNA con el propio Emilio Macera, cabecilla de la PDUE en Argentina. Cuando era evidente su presamiento junto al dictador Gregorio Álvarez y su camarada de armas Juan Carlos Larcebó, el capitán Trócoli decidió fugar a Italia. No compareció en el último interrogatorio judicial y fue requerido internacionalmente por el juez penal Luis Charles. Su abogado Gastón Chávez dijo que estaba embarcado. Trócoli había comenzado a tramitar la nacionalidad italiana en 1996, apenas fue denunciado como represor del FUSNA en la revista Posdata, pero un año antes había acompañado al embajador uruguayo en una supuesta misión oficial. El embajador uruguayo en Italia era Julio César Lupinacci, el embajador ante Caracas cuando el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros en la embajada de Venezuela en 1976. Diplomático de la dictadura, Lupinacci fue quien en 1993 envió desde Italia una foto de la última víctima del Plan Cóndor, el chileno Eugenio Berríos, quien aparecía vivo en Milán 3 meses después de muerto. Lupinacci después fue embajador ante Chile en Naciones Unidas, Argentina, y en el año 2000 el entonces presidente Jorge Bayo lo designó en el propio Vaticano. Finalmente decía Roger en esa nota, suponer que el capitán de navío Jorge Trócoli haya logrado una conexión con los resabios de la propaganda DUE para escapar de la justicia uruguaya y ser sobreseído ante la ley de Italia parece tan improbable como haber creído 30 años atrás que existía una coordinación internacional represiva financiada por una logia amazónica. Tan improbable como que se lleguen a esclarecer los verdaderos entretelones que la logia Alicio Gelli tuvo y tiene en Uruguay desde los años de la dictadura y durante los sucesivos gobiernos electos, en los que nunca se reveló ni lo ocurrido con las cuentas del Bafisud ni con el contenido del archivo de la PDUE y sus miembros uruguayos. En Italia, sin embargo, la sombra de la PDUE sigue latente y su fantasma suele aparecer en la prensa cada vez que en los tribunales superiores de justicia se concretan sentencias dudosas que suelen beneficiar a sospechados de integrar grupos mafiosos económicos o políticos o casos de corrupción que todavía no se han declarado. Como te decía al principio, en los archivos del Vaticano seguramente puede encontrarse parte de la verdad sobre toda esta historia que tiene mucho que ver con nuestro país.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Esperaremos que eso se concrete y veremos qué sale de ahí, ¿no? Ojalá que realmente llegue la información.
Como
que,
siempre, que en todo, Daniel, hay que saber buscar, ¿no?
Claro.
Es decir, uno puede ir a lo que te den, a lo que te muestren. El problema es saber buscar. Leía una entrevista muy interesante al profesor Mario Cayota, publicada en La Onda Digital. Cayota fue hasta el 2011 embajador uruguayo en el Vaticano, ¿no? Sí. Él relata pormenores, pero cuenta, por ejemplo, allí, para muchos que dudaban, el papel de Monseñor Carlos Partelli, que fue un férreo opositor a la dictadura, ¿no?
Sí, sí.
Y entre otras cosas, Cayota dice que en la caja fuerte de la propia embajada en el Vaticano hay mucha documentación de esa época, que él encontró mucha cosa y seguramente hay mucha cosa para ubicar también allí, ¿no?
Bueno, estaremos actualizando la información y bien, evidentemente va a faltar un tiempo, pero bueno, transcurran estos hechos, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo, nos encontramos mañana, Carlitos.
También un abrazo grande para todos, ¿eh? Hasta mañana.
Chau.